Puede que aquello que estamos viendo no exista más.
Dada la distancia y la noción de tiempo y espacio.
No, dada nuestra necedad.
Ah, sí. Eso es un problema.
El siguiente episodio es una de esas razones de difícil explicación. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Números imposibles, historias increíbles, imágenes alucinantes, ciencia e imaginación en fronteras borrosas realmente. A mí esto no me estalló la mente, señoras y señores. Esto, la información que vamos a dar ahora, que tiene que ver con el telescopio espacial Hubble, que descubrió la estrella más lejana que se ha observado hasta el día de hoy. Realmente vamos a dar cifras,
números, ¿no?
Vamos a dar números, pero es así un... A ver, 50 veces más grande que el Sol.
Ajá.
El Sol ya 50, es grande, ¿eh?
50.
50 veces Ajá. más grande que el Sol.
Y no es con... que no tiene cuenta, 50.
No, 50. O sea, la cuenta da 50. 50 veces más grande que el Sol. Con una temperatura de unos 20.000 grados, que está a una distancia de 12.900 millones de años luz.
O sea.
Bien. Es decir, que para llegar hasta ella, habría que pasar 12.900 millones de años viajando
a la velocidad de la luz. Que ya de por sí está como veloz.
Es una velocidad. Bien, repito, 12.900 millones de años viajando a la velocidad de la luz.
No existe.
Sin hacer parada. No hay un Oxxo, no voy
no,
a...
No, no, claro.
Nada, se detenga, sin detenerse.
Sí.
Bueno, y para que la mente ya directamente les termine... Yo entiendo, si ustedes son astrónomos, están ahí, me la peleé un chingo.
Sí, claro,
es de todos los días, a la chingada.
Totalmente, manejamos otros números.
Somos astrónomos, astrónomas. Bueno, pero para que a los vulgarones como nosotros nos termine la mente de hacer... En realidad esa estrella ya no existe más, amigos. Ha muerto y no murió ayer.
Ah, ¿no?
Murió hace millones de años.
Puta madre.
A ver, la estrella ya ha muerto y la luz observada por el telescopio Hubble se emitió hace 12.900 millones de años, unos 900 millones de años después del nacimiento del universo, o sea, del Big Bang.
Sopota,
Big Bang
¿no?
Theory.
Sí que sí.
Bien. 900 millones de años después del nacimiento del universo parece ser poco tiempo para los astrónomos y demás que dicen, qué buena onda, todo lo que estamos viendo. Ahora, yo digo, realmente borrosa la línea ahí entre la ciencia, lo constatable, y la imaginación.
Sí.
A mí, la imaginación no me da para tanto.
Es para corta, huevo.
O sea, me dice, a ver, pinche pirata, imagínate 12.900 millones de años luz viajando.
No, no puedo.
Bueno, no sé. Hazme,
Claro.
Pásamelo a meses, no sé, güey. O sea, qué pedo. No, realmente impactante. Y el astro en cuestión fue bautizado Irandel en honor al escritor J.R.R. Tolkien.
Claro.
Por el viaje de Irandel, la estrella vespertina, en inglés, The Voyage of Irandel, The Evening Star, que es un poema del escritor. Y bueno, cuando lo.
Estrella que nunca supo ni sabrá que se llamó así.
Tolkien no.
Por nosotros, no.
Pero
la estrella,
no.
Digo.
Ah, la estrella
menos.
Tampoco. Porque Tolkien, igual que la estrella, estamos expandidos, amigos. Estamos expandidos, no necesitamos más drogas que el amor.
Sí.
Y vamos ahora a otras noticias que son un poco más terrestres.
Ajá.
Sin embargo, también hacen que nuestra mente haga.
Claro.
A ver, planeta Tierra, una gigantesca plataforma de hielo marino milenario de unos 1.200 kilómetros cuadrados.
Es un chingo.
Es una ciudad grande. No Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, una ciudad promedio europea, capital.
Sí.
Bueno, 1.200 kilómetros cuadrados de extensión, se ha desplomado en el glaciar Conger, esto es en la Antártida, Polo Sur, desintegrándose en miles de icebergs que ya navegan por el océano Antártico. Luego se derretirán,
alguno va a sorprender por ahí.
No lo van a ver pasar.
Ha pasado ya.
Sí, claro, huevísimo.
Que se vio pasar, qué pedo.
No, digo, no lo van a ver pasar. Si usted está en Copacabana, no lo va a ver pasar.
Dudo
que si está en Veracruz lo vea pasar.
Sí, estaríamos
en muchos problemas si realmente usted ve pasar, por favor, denúncielo. Pero la imagen de miles de iceberg flotando a la deriva en el océano Antártico, impactante. Por otro lado, ya nos vamos a poner más terrenales.
Mucho más.
Pero hasta por ahí no más, ¿ah? Porque también vamos a hablar de Dios.
Ah, qué bien.
Sí, señoras y señores, Bolsonaro y los evangélicos.
Chale.
Bueno, sabido es que Bolsonaro le entregó en bandeja al gobierno a los evangélicos.
Sí.
Que la alianza con los evangélicos, con las distintas iglesias evangélicas en Brasil, donde tienen muchísimo poder, es lo que logró que Bolsonaro también llegue a la presidencia. Pero bueno,
igual imagino como que no sé si hay muchas formas de gobernar en países donde la religión tiene tanto power. O sea, siempre tienen que estar metidos dentro,
Porque siempre
es como medio imposible.
Hay una monedita al señor que entregarle, en este caso en cuotas de poder,
Mucho.
Bueno, y los evangélicos en Brasil son una marca muy poderosa, con mucho peso en las dos cámaras y con peso en el ejecutivo, ¿no?
Ahí con partidos políticos aparte, ¿no?
Efectivamente.
Con representación directa, ¿no? A través de...
Exacto, no es que, ay, me llaman, ay, no, yo no quería meterme en eso, ¿no? Como dice el señor Lartigo, varios partidos políticos, justamente para tal menester. Ahora, la difusión de un audio obligó al presidente de Brasil, a Jair Bolsonaro, a aceptar la renuncia de su ministro de Educación, Milton Ribeiro. Y, a ver, hay una nueva crisis política en Brasil, lo cual yo creo que desde últimos tiempos de Lula, le voy a decir, ni siquiera de Dilma, venimos como de crisis política política. Sí. Así que Bolsonaro está como pez en el agua con crisis política, porque así se ha manejado desde que asumió, ¿no? El audio dice, más o menos, en portugués, ¿no? Mi prioridad es atender primero a los municipios que más precisan y segundo, a todos los amigos del pastor Gil Mar. Bueno, eso no es ninguna novedad pero verlo en audio, plasmado, genera este tipo de cuestiones. Así que son recursos federales del Ministerio de Educación para favorecer a amigos de su iglesia.
Claro.
Ahí aparecen todos unos nombres de distintos pastores que forman parte importante del gobierno. Y la cuestión es que Ribeiro es el cuarto ministro de Educación que ha tenido Bolsonaro.
Chale, ¿no?
Vuelan todos como fusibles, todos más o menos con los mismos escándalos y todos relacionados con cuestiones que tienen que ver con la corrupción, ¿no?
Sí.
Así que el anterior había sido retirado, había tenido que renunciar porque había falsificado su currículum para presumir inexistentes doctorados y postdoctorados.
Claro, porque se quedaba claro.
Si vamos a presumir a los grandes, realmente. Bueno, así la situación totalmente evangélica, bastante pecadores, digo yo, Lagarto, para ser hombres destinados a la devoción.
Lo que pasa es que pueden lavar sus pecados fácilmente, ¿entiendes?
Claro,
entonces, por eso suelen pecar tanto.
Sí. Igual manejan unos montos de dinero que tienen para lavar también.
Claro.
Tienen para lavar todo.
Lavar
dinero, lavar pecados, lavar
todo lo que
grandes
quieran.
Grandes lavanderías, ¿no?
Sí,
en nombre de Dios.
Claro.
Perfectamente. Sí. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, vicentésima, vigésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy los voy a invitar a todos y todas a unos buenos tacos. ¿Vienen o se quedan?
¡Jalamos! ¡Recio! ¡Jalamos! Sí.
Para hablar de la historia de los tacos, hay que hablar de la historia de la tortilla. Ya que aquello es lo que distingue al taco, ¿no?
Claro, si no sería un guiso, sería alguna.
La tortilla de maíz es consumida desde la época precolombina. De hecho, hay documentación de Moctezuma utilizando las tortillas como cuchara.
Uh-huh.
Sin embargo, historiadores ubican la primera taquiza, o así como el acto colectivo de taquear, estamos hablando, ¿no?, de los tacos, iniciado por Hernán Cortés en Coyoacán. Una historia muy conocida ya para todos los que conocen sobre historia, ¿no?
Sí, en realidad algunos estarán diciendo, no, ¿cómo el taco?
La primera taquiza,
el taco aparecía en todo lo que actualmente es territorio mexicano,
pues,
y centroamericano.
Sí, llamado de distintas formas.
De diferentes formas. Entonces,
de hecho, la palabra taco viene de una deformación de...
una españolización
Exactamente. Cuenta la leyenda que los primeros tacos fueron de mole, de guajolote, y hasta de otros tipos de animalitos que andaban ahí.
Voy a taquear ese animalito que anda por ahí. Claro, se taqueaban. Y si ayer y aún son considerados comida callejera de la clase obrera, ¿no? Porque los tacos están a disposición en todo momento. También han alcanzado en de aquí a poco tiempo el estatus de comida gourmet, pues claro, en muchas expresiones, ¿no? Gracias en parte a la denominada nueva cocina mexicana, que como las nuevas cocinas, digo, nueva cocina peruana, nueva cocina ecuatoriana, nueva cocina colombiana de muchos países latinoamericanos, fueron al rescate de clásicos de su gastronomía para darle como una vuelta más, ¿no?
Sí, pero hoy es el día del taco, no del taco gourmet. Así que vamos a destacar algunos clásicos de este universo taqueril.
Sí, porque, a ver, la gastronomía popular mexicana tiene variedad infinita de platillos y sabores que identifican estados, identifican norte, sur, este, oeste, ciudades, pueblos, regiones. Pero hay algo que uno puede encontrar como columna vertebral, como bandera, flameando en cada metro cuadrado de la República, más allá inclusive del Río Bravo, donde haya comunidad mexicana, y esos son los tacos.
El taco a grandes rasgos se puede dividir en dos categorías, a grandes rasgos, por el tipo de carne o relleno y por el tipo de preparación.
Sí, que contenga la tortilla o la doble tortilla si el don taquero se rifa, ¿eh?
No se vale hacer dos de uno.
Que le valga, no me mire yo. Aquí tranquilón haciendo dos de uno. Bueno, sí, ¿qué quiere? Ahí va.
Lo cierto es que para que un taco sea delicioso deben conjugarse varios factores: la tortilla, el relleno y, por supuesto, la salsa.
O ingrediente indispensable: salsa roja con jitomate, salsa verde, tomates verdes, guacamole, aguacate y chile serrano, un pico de gallo, jitomate, cebolla, chile verde. Ahí cada uno tendrá sus predilecciones, ¿verdad?
Y no van a encontrar un indiscutible, porque el taco puede variar por región. Originalmente se distinguía mucho por los ingredientes a los que se tenía acceso dependiendo la región.
Claro.
Uno podía saber si estaba en costa, sur, norte o sierra, dependiendo del taco que le sirvieran.
Y por ejemplo, en el sur, los tacos de cochinita pibil, uno no iba a encontrar en Sonora tacos de cochinita.
Y hoy sí.
Bueno, hoy puede que lo encuentre, porque el desplazamiento pero los tacos de cochinita pibil son un clásico en el sur. En el centro, los tacos al pastor o de carnitas, no hay falla ahí. En el norte, donde la carnita asada nunca pierde, los tacos también saben a cebacer o no cebacer, ¿no?
Póngale.
O sea, ataquear la carnita asada. Hay los que van con tortilla de maíz o los que van con tortilla de harina de trigo, ¿verdad?
Y repasando algunos para que elijan sus favoritos, tenemos taco al pastor.
De los más populares y que tiene un origen árabe, de hecho verán al trompo hermanado al trompo del kebab, ¿verdad? Carne y piña.
Tenemos taco de cochinita, taco de asada, taco de res, donde el corte más usado es la rachera, que es una carne suave y de gran sabor. Tacos dorados, es decir, fritos, de res, de pollo o de borrego.
Cubiertos de crema, queso y lechuga. Lleve sus tacos.
Tacos de cabeza.
Hablamos de la cabeza de una res, o sea, ahí va sesos, de ojo, de lengua, todo preparado al vapor generalmente.
Tacos de guisado.
Es el que tiene mayor diversidad de contenido. Aquí puede ir desde arroz, frijol, huevo cocido, pollo con mole o chile relleno.
Tacos de res.
Como suadero, de tripa, de longaniza, de bistec. ¡Ay, se me hace agua la boca!
Tacos placeros.
De chicharrón seco, frijol, pico de gallo, guacamole.
Taco gobernador.
Bueno, esos son los de harina de trigo con camarón y quesillo, muy común en la parte de la costa norte de México. Ahí unos tacos gobernador, una orden de tacos gobernador, delicia.
Taco de tasajo.
Carne de res seca, salada, ahumada, ya conocen el tasajo, ¿no? Muy típicos en Oaxaca, con un mezcalito, unos chapulines picositos.
Los tacos podrán ser más o menos picosos, más o menos generosos. Todo mexicano y mexicana tiene algún puesto, lugar, estación a donde caerle por los tacos.
Sí, en muchos casos hasta tienen a su taquero de confianza, como bien nos contó alguna vez el campeón sin corona y en Cuautitlán Izcalli, su desazón cuando su taquero de confianza lo abandonó para pasar a servir tacos en otra dimensión y tuvo que hacer el duelo y salir a buscar a otro lugar e ir a taquear, ¿no? A otro taquero de confianza.
Totalmente. Sí. Dependiendo del horario, usted va a encontrar diferentes ofertas y ya entrada la noche.
Casi madrugada.
La búsqueda de taquerías para bajar una peda es un clásico de clásicos.
Sin duda, en México siempre hay recuerdos asociados a los tacos. A ver, nosotros en la Ciudad de México cuando nos llevó el espectro por Coyoacán ahí buscando ante la mirada de Abel Lunático. La salsa de los siete chiles de la jefa de Klaus Sama, gran conocedora junto a Lore Bátori de toda la gastronomía de Fenia.
Bueno, los tacos con el Fara, los del mercado de Jamaica y los del mercado de la Merced, los tacos con Cowan en Pilsen de Chicago, los tacos con el Cortés del Medio.
Más allá de la frontera estamos hablando.
A puros taquitos con Flor y el Amigo, caseros y de buen gusto en el Salto.
Ah, eso ahí en la propia. Tanto taco hermoso en cada sede del Aterrizaje México,
Los tacos envenenados de Zacatecas,
güey. Que no tienen veneno y ya lo saben, si han visto el video por ahí. Los tacos también de barbacoa de Ojitos Pispi en la Marquesa, manches. Porque esa barbacoa la terminamos taqueando, ¿verdad?
Los que acompañaron sendas Cheves en Morelia, los de las carnitas de Quiroga,
los de Tuxtla, los del mercado de Tepotzotlán, aquel pueblo mágico.
Delicias. Los de Jalapa, del asador,
La lista es larguísima. Ahí es donde el señor Lagartija creó los totopos al pastor.
Exactamente.
No los tacos de totopos, que eso fue en Jalisco. Fue en Jalisco con las ancas de rana del primer aterrizaje.
Sí. Pero los del asador, gran pastor ese.
Muy delicioso. Gran pastor. Un mercado raro también
El de Villahermosa.
El de Villahermosa. Un mercado muy raro cuando llegamos a Villahermosa.
Tabasco.
Pero estaban buenísimos esos tacos. Por andar con hambre, nos hemos metido en algunos sitios realmente misteriosos. Yo recuerdo unos picositos inolvidables que me trajo Manu Pineda. Me llevó hasta Los Lobos en Guanajuato. Me trajo esos tacos para bajarme una peda que tenía. Me dijo, carnal, no hay falla. Se fue, regresó esos tacos. A huevo. Todo solucionado. Increíble.
Las taquizas memorables del Grito Desintegrado 1 y 2 estuvieron
increíbles. Sí, fabulosos y deliciosos. Bueno, en Guadalajara tenemos un lugar clásico con el nombre de un cítrico al que solemos ir en la avenida Chapultepec varios, la Americana, en la Seattle, en la Santa Tere, en el Mercado San Juan, allá por la Olímpica, Facultad de Medicina, allá le venimos manejando todo lo que viene siendo Agualulco, Teuchitlán, justamente hablando de los tacos de totopos, Amatitán, Tequila, en fin.
Bueno, y toda la ribera de la Laguna de Chapala.
Totalmente. Bueno, estoy hambriento, así no se puede comenzar un programa.
No se puede.
Quiero mis tacos, mi orden de tacos urgente.
Coméntenos ahí con el hashtag SDQMSD, fotos, ¿cuál es su favorito?
¿Cuáles son sus tacos favoritos?
Sí, es imposible.
Hay gente ya taqueando en todas partes. Yo vi en Argentina, en Santa Fe, al Arcángel de Avellaneda Santa Fe, ya taqueando alguna vez, haciendo unos tacos deliciosos ahí de carnitas. No hay límite para el taco.
Claro.
Nosotros en el programa 5065, la caída de la gran Tenochtitlan.
Es verdad.
Hablamos de la sopa azteca.
Fuimos a buscar un viaje
en el tiempo tras la sopa azteca. Y ahí hablamos un poco de la tortilla de maíz.
De su nacimiento
más místico, ¿no? En ese caso, pues una historia genial, como para que la tengan presente. Así que si quieren ir a. No lo escucharon y lo quieren ir a buscar. 5065, la caída de la gran Tenochtitlan. Y si lo escucharon, bueno, es como para un repaso también de esa historia de la gastronomía mexicana tan rica.
Que nadie se quede sin su taco hoy.
Hoy es el día de los tacos. Hay que ir por unos tacos, ¿verdad? Damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María Tijuana, su conjunto comenzado por Cuncho con Fred Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Mis hermosos bebés de luz, dice Ana Molly.
Ana Molly.
Desde
¿cuántos podemos comer?
Yucateca perdida en Guanatos. Qué mal que justo el día del taco venga nuestra nutrióloga. Escúcheme, Ana Molly. Unos cuantos permitidos. Bueno, Ana Molly, dice, paso rapidito para contarles que el día del piano, cuando hablaron del piano y todo, yo tratando, de una agenda en una cita médica durante 45 minutos con la misma canción de Raúl de Blasio, reproduciéndose una y otra vez, puto piano, ya no quería escuchar.
Basta de piano, basta.
Raúl de Blasio es un pianista argentino originalmente que ha tocado con todos. Usted lo va a encontrar con Armando Manzanero. Con Marco Antonio Solís, con José José, con Julio Iglesias, con Rocío Dúrcal, con Juan Gabriel. O sea, fue bautizado como el piano de América. Y sí, tiene un aspecto muy particular y unos pianos. Y entonces,
En loop.
45 minutos en loop, en una sala de espera, el piano. dijo, qué bonito el día del piano, sí. Y su puta madre, dijo Ana Molly Yuka en Guanatos. Le enviamos un beso enorme a Ana Molly. Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, que sí, Mudita.
Muda. No, yo estoy, perfecto. Yo estoy, sí. Estoy como quiero. La Biozona,
sí.
En nombre de dos de mis personas favoritas, como dice la chaviza. Sí, sí. Eres mi persona favorita. Dos de mis personas favoritas, me han, Juamás y Tierra, sí, estoy hablando, sí. Me dieron el diploma que me autoriza a hablar de biología, aunque no sepa un carajo.
Qué chingón.
Y eso es, sí, esta autorización para decir cosas me llena de orgullo, claro, porque no me limita.
Totalmente.
O sea, me siento realmente alguien de un medio de comunicación, sí, frente a un micrófono que dice pura, pero bueno, pero ahí sí, y es fruto de décadas esto de hablar de cosas, ¿no?
Claro,
así
claro.
Gracias, Biosonito, son amor, y ustedes escuchen,
sobre todo por el
gracias, lagarto,
para conseguirlo todo.
Sí, le agradezco mucho, así que puedo hablar de biología, sí. Creo que usted también, o sea, está autorizado en caso de que el mundo se desintegre a hablar de cosas, porque a eso se dedica este espacio, perfecto, hablar de cosas, y ustedes escuchen justamente la Biozona. Y lean los artículos chidísimos que hay en el blog de la Biozona, @labiozona. Zona es con Z, cabrones.
Sí.
La Bios y con B de burro, ¿no?
Por favor.
La Biozona, @labiozona en Twitter, los pueden seguir y ahí se enteran de las cosas que van pasando. Y vean, pero también porque Greñadli vistió al Biozonito muy chulo.
Ah, mire.
Andaba medio calato, bichi. Andaba, pero bueno, ahora el Biozonito estaba vestido y así las cosas. Muchas gracias a toda la banda de la Biozona. Los admiramos, los queremos mucho, admiramos su trabajo y estamos muy felices. Yo con esta autorización ya me la pela. Bueno, no, o sea, estoy como quiero.
Pero con
¿verdad?
Propiedad.
No, con propiedad, sí, totalmente. Sí. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Miconete.
Mico.
Sí. No, no, los tacos, espere, luego del
programa. La Rasta de Ciudad de México, conocedora de tacos también, nos ha llevado a algunos sitios. Sí,
claro, sí que
totalmente. Sí.
Sí,
tenemos muchos recuerdos asociados a los tacos.
O sea,
sí, totalmente, pero no, no estamos hablando de tacos, no, estamos hablando de Nina Simone en el Día del Piano. Ella recordó a Nina Simone, y sí, ya te digo, el Rasta, han quedado una lista interminable. Podemos estar de aquí a fin de año hablando de gente que no nos brincamos, simplemente sabíamos que íbamos a acotar la lista determinada, pero Nina Simone, un personaje fabuloso, y ella cuenta, la Rasta nos cuenta la historia también de cómo Nina, se dedicó al canto por cuestión de a través del piano.
Exacto.
Algún día contaremos la historia de Nina Simone, es una historia muy rica que tiene que ver con mucha, mucha lucha social, mucha lucha contra el racismo y mucha lucha feminista. Un beso enorme para la Rasta. ¿Todo bien entonces, Mico?
Sí.
Estamos realmente... Sí, faltan los tacos, pero bueno, eso lo solucionamos rápidamente.
Sí,
cuando
no
nos empiecen a decir cuáles son sus tacos favoritos,
exacto,
cada uno tiene el favorito.
Se los
digo,
chingamos.
No sus taquerías, porque eso... A chingárselo, a huevo. Dice, para mí son los de tripa, a chingárselo, para mí son los de alambre, a chingárselo. Muy bien, Mico, perfectamente. En el programa de hoy vamos a pasear por el parque, vemos árboles por todas partes, nos empolvamos la nariz para una cena elegante, nos suman al grupo de otra secundaria y quedamos como en medio de la desolación comunicacional. Vamos a divertirnos, a poner lo mejor de nosotros, que camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Hoy tenemos que no hacer en una cita. Llega la dama de negro.
Bien, primero tenemos que conseguir una cita.
Sí, primero
pero
tenemos que
conseguir una cita. Está bien saber qué es lo que no hay que hacer.
Hoy es más fácil, señor Lagartija, conseguir una cita, dada tanta plataforma que hay por ahí, tanto encuentro fortuito que uno puede llegar a tener, que en realidad saber qué hacer o qué no hacer.
Totalmente.
Uno consigue la cita y luego dice, ay, chale, no escuché.
¿Y ahora qué chingados hago?
No escuché aquel programa donde daban una especie de lista de lo que no había que hacer.
Sí, y seguramente uno hace es.
Sí, uno más o menos igual intuye que en la primera cita el dedo en la nariz mientras le hablan, escarbarlo, póngale, mirar y no.
Le podría aplicar un depende.
No, bueno, no sé qué depende. Realmente, si empezamos así, empezamos realmente mal en la cita.
Hay gustos y gustos.
Bueno, no, pero uno tiene que pactar. Antes de que empiece el pacto, y eso
no, uno como, sabe, sí.
En una cuarta cita, uno se lleva el dedo a la nariz, escarba, y la otra persona dice, ay, haces eso, a mí me encanta. Bueno, vamos a hacerlo juntos al parque.
Claro.
Pero en la primera cita hay serie de cuestiones que uno no debe hacer, no sé, rascarse la cola, una lista grande. Ajá. Y luego uno puede hilar más fino y empezar.
Imagino que vamos a eso.
Vamos
a hilar más fino.
No tan fino, vamos a hilar.
Es la mamada.
No, empezamos desde el y luego vamos hilando. Pero digo, bien. A lo mejor, ustedes esperan que haya una especie de tips de que sea equivalente a la plática. Por ejemplo, queda feo en una primera cita cuando uno...
no deja hablar.
No deja hablar y se torna egocéntrico y habla nada más de uno todo el tiempo. Y la otra persona está así como diciendo, estoy viendo una pinche serie de Netflix, no sé qué pedo, en 3D, verga.
Uno igual en esos momentos uno puede retirarse al toilet y no regresar, que la persona probablemente no se dé cuenta, le continúe hablando al mesero o
eso sería cómo huir elegantemente de una cita. Bueno, ese, en su momento llegar a ese mame. Claro, ahora estamos con qué no hacer en una cita. Sí. La dama de negro, de cerca de Portland, Oregon, creo, porque no me refresca la memoria al respecto, pero yo lo ubico cerca de Portland. Ahí la dama del negro dice, ¿qué tal nave? Aquí, bien puesta para subirme al tren de las peores citas de la vida. Como les había contado, yo estoy viviendo en Longview, Washington, o sea, yo la crucé de estado, pero es muy al límite ahí entre Washington y Oregon. Bueno, en Longview, en Washington, ahí bien al norte, al noroeste de Estados Unidos, y aquí hay un parque muy bonito llamado Sacagawea Lake. Con árboles.
Saca la hueva.
Por eso la gente va ahí a trotar, a hacer actividades, cuando, sobre todo en verano y demás. Sacagawea Lake, hay árboles de todas partes del mundo. ¿Entiende? Como la ciudad, es como un jardín botánico.
Un jardín botánico, claro.
Sí. Y,
una reserva.
Estaba a punto de decir botánico, pero yo no sé desde cuándo a mí...
Botánico Gin.
Botánico Gin, ¿vio? Entonces tengo que decir jardín botánico.
Preparemos
uno mientras hablamos de esta especie de jardín botánico donde hay árboles de todas partes del mundo. Hay un jardín japonés. El jardín japonés tiene características especiales, que son ese puentecillo,
cosas japonesas,
agua, cosas japonesas, un sapito que echa agua y todo el pedo. Bueno, y algún sector de bonsáis, cuidado por el chuflay de Cochabamba, Bolivia, que se dedicaba al menos a eso por mucho tiempo.
Peces gigantescos y de colores.
Sí, y peces gigantes, el pez gigantesco de color, de color generalmente anaranjado. Bueno, y hay un lago con patos. Patos chinos. Patos japonés, no sé, patos. Hay patos.
Bueno, pato Pekín.
Pato silvestre. Y bueno, y todo. Está muy bonito. Realmente se los recomiendo. Ustedes dirán qué tiene que ver esto con la cita, pero bueno, aquí comienza. Yo solía correr ahí por las tardes y un día, al terminar el circuito, me detuve a ver los patos junto al lago. Así en la pendeja, diciendo, los patitos, ¿no? Y que iban, venían y así. Era tarde, así que estaba un poco oscuro, estaba oscureciendo, cuando un tipo alto, muy, muy blanco, pálido, de pelo negro, con un copete estilo Jimmy Neutron y con ojos azules de océano profundo, se acercó a hablarme. Así como, estás viendo los patitos, ¿no?
Claro,
qué bonito. ¿Te gustan los patos? ¡Qué bonitos son! O algo así, no sé si en inglés o en español, o en este tono caribeño que yo le estoy aplicando a los patitos. Pero bueno, me pareció atractivo, realmente la verdad me pareció atractivo, así de primera vista, así que platicamos un rato. Sí, los patos, tú sabes, tiene una impermeabilidad. ¿Qué dijiste? Impermeabilidad. No sabía, sí, porque si no la hago, imagínate. Y hablamos,
hay que utilizar palabras así en las primeras citas.
Y hablamos de patos, el tema era patos, ¿sabes? Medio acotado, si uno no es biólogo o algo, y le puede así sacar una larga conversación sobre patos.
Pero la palabra impermeabilidad puede...
uno se puede trabar y caerse al lago.
Claro.
Totalmente. Él me respondió, es un palmípedo. Ah, claro. Claro, es un palmito. Tiene membranas interdactilares, pero qué interesante. No, y ya estamos a punto de besarnos. Luego de esa plática, imagínense usted la situación. Resultó que era músico, bajista, soltero, sin hijos, y pues pintaba bien todo.
Pintaba bien.
O sea, yo hice la lista y dije, de aquí soy.
Vamos.
O sea que... Cuando la oferta es grande, ya cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, dice el dicho, ¿no? Pero bueno, el tipo era alto, muy delgado, aparentaba unos 30 y poquitos.
Sí.
Bueno, así que le pregunté cuántos años tenía, porque yo ya me cargo mis 45,
claro,
nave.
Claro.
Y yo no quería tampoco la gran Britney Spears, ¿no? Y andar con mis 40 y con uno de 28.
No, porque no sé,
me pareció así. Igualmente estaba dispuesta, pero digo,
para
equilibrar, a ver.
Para saber.
Porque por ahora lo único que nos unía es la temática de los patos.
Sí.
Y tampoco es que a mí me mame, ¿no?
Sí, sí.
Entonces le pregunté cuántos años tenía. Y él me respondió, 49. ¡Wow! Dije yo, pensé, vaya, se conserva muy bien el tío este, ¿no? Bueno, ya se hacía tarde.
Que controla el error.
Claro, y bueno, yo lo seguía buscando, el error, seguía diciendo, esto es un estafador, será, cómo es el pedo. Bueno, y ya se hacía tarde, así que intercambiamos números telefónicos, ya medio en la oscuridad del parque, y nos despedimos. Más tarde me texteó y me invitó a cenar al día siguiente. Y yo, pues, no acepté rápidamente. Sí, porque una de esta edad tampoco está para
hacer la cosita ahí, medio histérica
de ay, no sé, no le atiendo, lo dejo en visto, lo atiendo al día siguiente. O sea, vamos.
Sí,
le dije. Aquí viene lo bueno, amigos.
Ajá.
Aquí viene lo bueno. Y llego, yo llego al restaurante, que tampoco me iba a hacer la ay, voy a llegar una hora tarde para hacerme decir, llego al restaurante. Él ya me esperaba en la mesa.
Ah,
él ya estaba sentado en la mesa. Lo saludo, le digo, Jimmy. Vamos a decirle Jimmy por Jimmy Neutron. No sabemos cómo se llama, pero hello, Jimmy, le digo. Bueno, y empiezo a mirarlo bien. Yo lo había visto, pero medio en la oscuridad del atardecer, en un ámbito de patitos.
Y no, y la iluminación del atardecer.
Sí,
no hay mejor luz que esa.
No hay mejor luz que esa.
Amanecer o atardecer.
En un contexto gimnástico,
¿entiendes?
Otro pedo.
Claro, sí.
Bueno, amigos, el horror. Estaba totalmente maquillado, pero maquillado así una cosa, maquillada una capa así de maquillaje. No me justifique, lagarto, venga conmigo, es un horror, diga conmigo, esto es un horror.
Esto es un horror.
No me empieza, bueno, puede estar bien maquillado, no, a la verga. Tenía un hombre de 50 años totalmente maquillado a la verga que parecía Juan Gabriel luego de salir del escenario. Esto está bien, o sea, si yo le hubiera dicho, estoy saliendo con un emo, un gótico, nos encontramos en... lógicamente, el maquillaje que se carga. Ahora, con una especie de chompa de golfista, sentadito con los pantaloncitos color caqui apretados, mocasines sin media, el peinado de Jimmy Neutron, y absolutamente todo maquillado, no me venga con mamadas, lagarto, no me diga, bueno,
pero es
no
para
sé
hacer
qué.
Una investigación. Cambia, cambia el sentido de la cita, digamos, ya no es cita, pero...
No.
Pero es interesante.
Claro, claro.
Que no,
es que a mí me pasó eso.
Sí.
Dije, ah, ya no es cita, pero qué interesante. A ver. No, pero amigos, ya no. A ver, tenía base, contour, brush, mejillas, lipstick, color natural en los labios. Cejas totalmente depiladas y sombreadas.
Wow.
Cabello teñido de negro. Fatal. Bueno, estaba sentada con alguien que usa más maquillaje que yo, ¿entienden?
Claro.
Pues yo entiendo que muchos vendrán a decir, ay, no, pero hoy.
Pero bueno, o sea, claro, la igualdad.
La igualdad, o sea, la definición, la, no sé, lo binario, lo que mergas quiera. Yo quería una cita con un señor.
¿Le quedaba bien o le quedaba
mal?
Y no
con una señora del. Sí. No sé, a ver, le quedaba a nivel que a mí me avergonzaba estar sentada en la mesa.
Bueno, entonces,
bueno, yo me dije a mí misma, relájate, no juzgues, siglo XXI, la modernidad.
Sí que sí.
A lo sumo, dado mis intereses personales, a lo sumo al final de la cita le pregunto, disculpa, ¿traes pene? Pero nada más.
No,
o sea, ¿por qué tenía yo que interesarme por su maquillaje o su maquillaje o la chingada?
Ajá.
Bueno, disfruté la cena porque dije, ya estás aquí, por lo menos come.
Claro.
Y bueno, pero no acaba ahí. cuando llegó la mesera, bueno, pidió lo más barato que había en la...
No, digo, maquillaje va con caro.
Está muy bien, maquillaje va con caro. Maquillaje va con...
No me mezclemos, o sea, claro, seamos coherentes,
sí,
por favor.
Sí, vamos a salir con...
No,
con,
sí. No, Hollywood total.
Hollywood total, hagamos... Sí, o sea, sí.
Venimos de filmar, estamos...
Totalmente.
¿No?
Sí. Si uno va a ir... La cita va a ser con una drag queen, o sea, póngale, que sea así todo, perrón con todo el pedo, con todo el paquete. Sí. O sea, con maquillaje, con peluca, con... Sí, a media no. Bueno, porque yo le explico, dama de negro, en estos momentos, mientras usted está hablando y está contando todo esto, usted seguramente por un chingo de gente está siendo juzgada, como diciendo qué pacata, qué conversa, qué cruzada, pero que es del siglo. Claro, yo los quiero ver a todos en esa situación, ¿no? No, porque todos muy, sí, pero ¿cómo vas a...? Buenísimo. Ajá. Primera cita. Hola, mamá, no, hoy no puedo ir a visitarte. Salgo con un chico. Y bueno, la situación. Mándame fotos, hija. Enviándole a mamá.
Sobre gustos.
¿Quién es?
O sea, no hay ningún pedo. Aquí el problema es que pidió lo más barato.
No, el problema viene siendo que pidió lo más barato. Entonces pidió lo más barato que encontró en la carta. Unos pinches tacos de a dólar. Bueno, eso me llamó la atención. Así que, bueno, señorita, a ver, dama de negro, no te puede llamar la atención, porque si en el menú hay tacos de a dólar, es que el lugar...
Póngale, claro.
No sé, yo a los restaurantes que voy no hay tacos de a dólar. No, le digo yo.
Claro.
Pero la cuestión no acaba ahí.
¿Cómo vamos a pagar?
No, claro, eso me llamó la atención, así que ya en la plática le pregunté cómo se ganaba la vida. Porque digo, a lo mejor es tester de maquillaje, a lo mejor lo estoy prejuzgando, a lo mejor es un youtuber de puta madre.
Póngale.
Y tiene un canal de YouTube donde enseña a maquillarse.
Y justo con ese pinche restaurante no tenía canje, o tenía un canje de tacos.
O tenía un canje de tacos de a dólar, me llamó la atención. Así que en la plática le pregunté cómo se ganaba la vida. Y me contó que tocaba la guitarra en el parque.
No era bajista.
Y vivía... pero si le toco el bajo en el parque, no me...
Es verdad.
Primero que queda mal, ¿no? Sí, le toco el bajo en el parque. Entonces, dejé nada y yo me voy.
Claro.
Y un bajista en un parque, usted no le da una moneda, la guitarrista. Entonces tocaba todo, le hacía todo.
Claro, claro.
Tocaba la guitarra en el parque y vivía de lo que la gente le daba, de tips, de propinas, ¿no? Por cierto, a la hora de pagar sacó un montón de billetes de un dólar. Ah, claro. Vergüenza total, dice la dama de negro. No, bueno, pero es lo que tenemos.
Sí.
Pero no tomó ni siquiera el recaudo de ir a cambiar antes, ¿no? ¿Entiende cómo es el pedo?
Sí, mal.
Sí, yo dije, ay, qué vergüenza.
Pero el maquillaje es caro.
¿Cuántos son? 300.
¿O era maquillaje chafa?
No. Bueno, pero ese daba sus gustos porque tenía su dinero.
También, claro.
Y bueno, y tenía $350 en billete de dólar y le empezó a pagar así.
Claro.
Bueno, la cuestión es que yo estaba avergonzada. No me malinterprete, no lo estoy ninguneando. No estoy diciendo que... Pero... Sí, yo le entiendo perfectamente, porque uno en estas cosas se tiene que atajar.
Va preparado.
Porque ya sabe, le aparece el otro que dice, bueno, el vato se gana la vida honradamente, no lo juzgue. A ver, chinga a tu madre, 5 minutos antes voy a cambiar.
Claro, necesitas cambio.
Claro, no, a ver, no me malinterpreten, está todo chido, pero bueno, mis padres nos educaron a mis hermanas y a mí en la cultura del trabajo duro y el esfuerzo. Yo soy ilegal y cuando un trabajo de ilegal, o sea, no lo voy a juzgar, pero nada, o sea, trabajos de mierda, me gano el dinero chingándole bien duro, así que no puedo entender a alguien que elige vivir mendigando, no puedo. Bueno, no, es que esto no lo tomará como una mendigación.
Es un trabajo también.
Es su trabajo.
Es un trabajo.
Es su trabajo hasta que lo llamen de Hollywood o algo así, sepa la madre. Bueno, la cuestión es que finalmente se termina la cena.
Se termina.
Y todavía el tío me pregunta si lo acompaño a tomar un café a su casa. ¿Quieres venir a casa a tomar un café? Y dije, ¿qué más puede pasar? Que se me ensucie la blusa con maquillaje. O sea,
claro. Sí.
No hay ningún pedo.
No, vamos.
Pero me dice, vivo en un apartamento con mi mamá y yo ahí digo, 49 años con tu madre.
Ajá.
Yo, no.
¿Está mamá?
Sí, está mamá. Está mamando, dije yo, porque no acepté. Dije, no, yo ya me tengo que ir.
Sí.
Realmente estuvo todo muy bonito.
No,
más tardó en acompañarme a mi carro, en bloquearlo y eliminarlo del contacto. Sí, automáticamente lo eyecté. Y no, la verdad que no estoy para salir con un tipo que se sentía súper estrella de rock, tocando la guitarra en el parque
y
maquillándose hasta el culo. O sea, la lana que ganaba ahí, evidentemente, porque mejor maquillaje que yo. Y ya sabemos, amigas, que el maquillaje es caro, ¿no? Caro, sí. Totalmente. Perdón por no ser económica y audaz, pero quería compartirles esta experiencia para que, en síntesis, a ver...
¿Cuáles son las cosas que no hay que hacer? No maquillarse.
Maquillarse hasta el orto. Póngale, si usted va a jugar el rol en una pareja heterosexual que pretende conocerse en una cena y usted va a, va a tener el rol de hombre en esta pareja heterosexual,
todavía...
no se maquille más que la mujer.
Claro.
Eso es lo que le sé. Más que la mujer.
O sea, si llega, póngale, y está muy maquillado y la mujer no tanto, usted tiene que ir al colegio y quitarse un poco.
Enseguida regreso y sobre todo el labial. El labial rojo así, intenso. Porque a lo mejor la chava se asusta y dice, no, me vine con camisa blanca, yo puta madre, o cosas así. Y esas cosas. Así que bueno, espero que las focas no se coman esta novela. Los amo nave, dice la dama de negro. Bueno, tenemos por lo menos un tip. Ya saben, chavos, no se maquillen.
Iremos juntando más.
Más que la susodicha. Sí, iremos juntando más nicks, iba a decir más tips. Sin también. Ningún lugar a duda. Damas y caballeros, llega con ustedes el señor elegante de Ciudad de México.
¿Cómo están, señor elegante?
Hola, tripulación de
Desintegrados Guapos Elegantes. Para una primera cita.
Totalmente.
Me imagino que tiene que tener todos los tips.
Sí, yo creo, hasta maquillado me lo imagino, o sea, señor elegante, pero por la elegancia que lo... Poquillo, lógicamente.
Casi que no sé.
Una base para las imperfecciones.
Claro.
Y un tapa ojeras, ¿no?
Y
porque
póngale, claro.
Tampoco da la situación así.
Sí.
Un abrazo para el señor elegante de Ciudad de México. Enseguida regresamos con él.
Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockwell y aunque le gritan ¡Chola!, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com. Y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Con la elegancia que lo caracteriza, llega el señor elegante de Ciudad de México.
¿Cómo estás, señor elegante?
Hola, tripulación desintegrados, guapos y elegantes y de buen gusto. Vengo a contarles la historia de mi primer amor. My first love. Love is in the air. Bueno, esto sucedió hace como 30 años. Año exactamente 30 años, 1992.
Ajá.
Sí, yo cursaba el tercero de jardín de niños. Estaba en el kinder. Yo tendría unos 4 o 5 años de tierna e inocente edad. Recuerdo estar enamorado de la niña más bonita de todo el kinder. Su nombre, Karen. Iba conmigo al mismo salón y sin que ella y los demás supieran, la pensaba como mi chica. Oh. Un día decidí expresarle lo que sentía. Por alguna razón, sabía que a las niñas, mujeres, les gustaba el romanticismo y haciéndome del material disponible, le escribí una carta. Escribir es un decir, porque ya no sabía esa edad. O
yo
sea,
decir,
M con
sí,
A, sí. Ma, M,
póngale.
Mamá, o sea, era así que nada.
Un dibujo.
Era un dibujo.
Un dibujo.
Era un dibujo para lo que siempre fui bueno, desde muy chavito. Mira. Así que este dibujo constaba de dos corazones, un corazón hombre y un corazón mujer, tomados de la mano.
¿Cómo es?
El corazón hombre lo dibujé con una especie de moicano para que se vea más rudo, más varonil, más así, el mucho macho corazón, ¿no?
Claro.
Bueno, y se distinguía del corazón mujer, ambos corazones, bueno, con ojitos, naricita, una gran sonrisa, el corazón mujer rosa, el corazón hombre celeste, y bueno, y así iba. Un día, por algún motivo, nuestra maestra avisó que faltaría y con ayuda de mi mamá planeamos ir a la casa de Karen para darle la carta.
Ajá.
Mi mamá sabía dónde vivía, ya que era amiga de su mamá. Bueno, llegó el día, fuimos a dejar a mi hermano al kinder, acompañé a mi mamá a la clase de aeróbicos y después tomamos camino a su casa. Yo iba decidido, totalmente, sin temor al fracaso, sin miedo al éxito. Y bueno, nada me haría cambiar de opinión. Llegamos, mi mamá toca la puerta, salió su mamá y atrás estaba ella, mi chica, con los hoyitos en los cachetes. Las adultas se saludaron e intercambiaron palabras de señoras. hago una pausa aquí, porque estas señoras sí. con niños de kinder, o sea, estamos hablando de señoras entre 20 y 30 años por ahí, quizás. Que están ¿no? tan chavas hablando sí. de cosas así, esto, lo otro, lo demás. Ella, mi mamá, bueno, interrumpe la plática para decir, anda hijo, dale lo que le ibas a entregar. Con mucha pena le entregué la carta. Ella la recibió muy segura. Sus hoyitos en los cachetes se profundizaron de sonreír al recibir la carta. Y recuerdo ver la cara de su mamá con ternura, como diciendo, ¡ay! No soporté la vergüenza, la pena y la presión del momento y retrocedí escondiéndome a un lado de la puerta.
Ajá.
Bueno, no sabía qué hacer. Mi mamá y su mamá siguieron platicando por un rato y yo seguía totalmente escondido. Después, Karen salió a buscarme porque se ante chavo claro. me dio la
sí.
y se asomaba como diciendo que se fue a la verdad. Así no, ¿qué onda? Entonces salió a buscarme y platicamos un rato. Me regaló una figura de un niño Dios en una silla hecha de gis o de yeso. Y miren los intercambios claro. de los niños.
Sí que sí.
Lo estaba evangelizando. Dice, sí. toma, te mereces por la carta esta de amor que me diste, una estampa del niño Dios y así. Bueno, pequeña como del tamaño de la credencial para votar. Mire las comparaciones. Bueno, no recuerdo más detalles de aquel encuentro.
Ajá.
Al pasar a la primaria, ella se mudó y la cambiaron de escuela. No podía entender la frustración que sentía.
Chale.
Pasaron 3 años sin que una niña me gustara.
Ajá.
Estuve así como
sí,
una especie de luto, guardando
sí,
así
claro.
fidelidad Ajá. a aquella ausencia de esta criatura. Ya en 4º año de primaria pude encontrar un nuevo amor. Pero no podía negar que mi corazón le seguía perteneciendo a Karen. Bueno, pasé 6 años de mi vida sin saber de ella hasta que nos reencontramos en la secundaria.
¡Ay, no manches!
Ustedes están teniendo la misma sensación que yo, ¿no?
Sí.
Esta historia de amor termina con ellos casados, o sea, como
¿sí?
que estaba escrito. Usted no tuvo esa sensación. Fantástico. Bueno, entonces, la cuestión es que nos reencontramos en la secundaria.
Sí.
Ahí la vi y mi corazón sintió lo mismo que sentía cuando la veía. Casi se me salía de mi pecho. No era un sueño. Estaba ahí parada frente a mí con sus hoyitos en los cachetes. Bueno, la vi fijamente y bueno, me vio, nos reconocimos. Sin decir nada, sabíamos que teníamos aquel pasado. Sabía que era mi oportunidad y no la iba a desperdiciar. Respiré profundo para calmarme y empezar a planear cómo conquistarla. Pasó una semana y la cambiaron de secundaria.
Ajá.
Sin yo llegar a articular ningún plan ni hacer nada. Esa vez fue la última vez que la vi.
Y lento, sin, claro, lento, sin, lento,
bueno, lento, ¿no?
Escúcheme.
Pero bueno, Ajá. al final tenía razón, Lagarto. Esta historia
claro.
no termina como la gran telenovela que imaginábamos,
Ajá.
porque es una historia de la vida real.
Sí, claro.
Bueno, sin, en cambio, sigo creyendo que es la niña más bonita que mis ojos hayan visto. Y a pesar del éxito no obtenido, creo que muy bien, ¿no? Usted hizo un curso de algún pedo así de porque
cuál?
Es el éxito no obtenido, no es el fracaso,
no, claro,
es el éxito no obtenido.
Sí, sí, sí,
sí. La verdad que es el éxito no obtenido,
curso,
porque no podemos hablar de fracaso en este caso. Claro,
psicoanálisis.
No, chavo, no utilices la palabra fracaso nunca. Bórrala de tu lenguaje. O sea, olvídala. Bórrala. Nunca utilices no éxito. Bueno, sí, señor. ¿Cuánto le debo? Son 10,000 pesos. Gracias. Bueno, a pesar del éxito no obtenido.
Sí.
Creo que me porté como un valiente. Como un valiente realmente.
Lento. Sí.
No, bueno, pero no le diga lento a un niño de 5 años, bastante
pero
que le entregó.
Luego, estoy hablando,
bueno, una
no estoy
semana,
hablando.
Sí, pero una semana, en una semana, hasta que articulamos
Ajá,
el plan.
Sí.
Aparte, tiene que, el acercamiento tiene que parecer un poco casual, no puede llegar y, oye, tú me regalaste un niño Dios de yeso allá en el año no sé qué. O sea, no mames, uno tiene Ajá, que hacer como que fluye.
Sí, claro, claro.
Bueno, no hubo tiempo de que fluyera.
Nada,
rápidamente se cambió, fin de la historia. Desconocemos el dato de si se cambió porque lo vio usted.
Claro.
Dijo, mamá, ¿sabes quién está en esta escuela? No, sí, el niño de la carta, no mames. Bueno, fin de la historia. Es la primera vez que cuento esta anécdota. Espero que les haya gustado. Sí, está
sí,
realmente
bueno.
muy bonita. Me despido, nave, desde la Ciudad de la Esperanza, Ciudad de México. El señor elegante, que la fuerza los acompañe. Que la fuerza te acompañe a ti. Y yo estoy preguntando porque está la señora elegante.
Claro.
¿Qué onda la señora elegante? Digo, está escuchando esto. Va a celar a una niña de 4 años. Que esta historia, como dice usted,
no,
la primera
la
vez que la
elegante,
cuente.
Cuando apareció, cambió todo.
Sí, sí, o sea, estoy hablando Hay un antes y un después.
Totalmente.
Todo esto que les estoy narrando, sí que sí, por si está escuchando a la señora Elegante, es antes de la señora Elegante. Sí. Luego de la señora Elegante.
Ajá.
Pero
otro mundo.
Es que hace tanto que al señor Elegante no lo tenemos por aquí. Sí. Que a lo mejor, no, me divorcié a la verga.
Ah, también, claro.
No se sabe. Pero bueno, un abrazo grande para el señor Elegante de Ciudad de México. Llega Lonnie Wolf. ¿Cómo están?
¿Cómo está, Lonnie Wolf?
Bien, bien. ¿Qué tal, nave? ¿Qué ¿cómo están? Aquí, tripulación de la nave, un saludo enorme para ustedes. Me subo al mame de los grupos de WhatsApp.
Ajá.
Creo que todos tenemos una historia, ¿no?, que contar acerca de ese tema.
¿De así grupo
que
de yo, WhatsApp?
Sí, sí, y todos, sí, yeah. Si nos ponemos a analizar un poco, sí, nosotros tenemos anécdotas grandes que hemos inclusive contado aquí en el programa. Pero bueno, la cuestión es que, así que procedo. La primera historia ocurrió así. Un día, mi ñora me presentó a unas amistades de ella, de la época de la secundaria.
Ajá.
Sí, y bueno, más tarde me di cuenta que estaba yo agregado a un grupo de secundaria de fulana de tal. Qué mala cosa esa, ¿no? Bueno, y pensé, qué buena onda de esta palomilla, qué gentiles, qué considerados, no sumarme a mí al grupo. Bueno, me faltaron adjetivos para agradecerles por la idea de agregarme. La verdad son bien chidos, la verdad que emoción, la verdad que quiere, voy por unas caguamas, o sea, qué pedo. Bueno, la verdad es que rara vez interactuaba con el grupo. Creo, y lógicamente, y todos sí tenían en común la haber cursado la secundaria, sí, sí, y usted estaba ahí como, sí, ajá, mi esposa. O sea, yo me hubiera... Claro, pero si se retira queda, qué no, grosero,
queda mal,
¿no?
Queda mal. Sí.
Qué momento, Lonnie Wolf. No sé qué hubiera hecho.
Sí.
O sea, yo me hubiera esperado, no sé, a las 4 de la mañana algún día y me retiro, pero... Y
pero queda ahí igual, él dice, sí, se retiró,
sí,
del grupo.
Sí, ya sé. Pero no sé, y sí, le digo a mi esposa, le digo, claro, diles que cambié el teléfono.
Ajá.
O diles que, no sí sé, que... No.
Ajá.
Pero uno queda ahí desubicado, sí, como chupón en el orto. O sea, realmente sí, sí, hay lugares donde sí uno mejor... Bueno, me voy retirando, ¿no? Sí. Es como aquello, cuando hacemos, por ejemplo, todas las amigas se reúnen, ajá, y una va con el pinche novio.
Sí.
Nada. Ahí, primero está desubicada ella.
Totalmente.
Y luego sí, el vato. En
o cuando hacen esas invitaciones también, de que va a estar pareja, 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 e invitan a te invitamos.
Sí.
No.
No tengo pareja. ¿Qué? No tengo, las piernas.
Claro. ¿Qué situación de mierda?
Es, o sea, una situación de mierda. Sí. Sí, por lo menos invita a otro. Ustedes dirán, bueno, pero no, ¿cómo? Digo, es incómodo. Hay cuatro parejas, o sea, hablando de cosas de pareja.
De cosas de pareja, porque después diciendo, la temática es esa.
Ah, sí, sí, ¿no? Verdaderamente, qué cosas la vida, ¿no? Y de última,
sí,
inviten a otro que tampoco tiene,
claro,
pareja,
claro,
se
claro
reúnen ahí en el balcón y exacto platican. Y dicen, no, esos, esos tienen pareja. O yo estoy muy bien solo, la sola,
huevo, huevo,
la chingada.
Sí que sí.
Pero bueno, pero ese no es el, ajá, pedo. El pedo es que cuando es solas, nos,
sí,
reunimos todas las chicas, ¿qué tiene que venir el mamón este?
Total.
O nos reunimos todos los chavos y le cae, no, pero eso es más raro, ¿eh?
Eso es mucho más
eso
raro.
Eso es mucho más raro.
No,
es raro que en una reunión de hombres,
sí,
un pendejo,
ajá,
le caiga con la novia y dice, no es mi novia, es carnales, vine aquí, porque lo más seguro es que no vaya a la reunión.
Claro, claro.
Diga,
claro,
no, no
claro
puedo,
exacto,
me voy con mi novia,
sí,
o la
sí
chingada,
huevo,
o
huevo,
no, es que mi novia, vamos
sí
a jugar al PlayStation.
Igual esto está
o
muy
X
raro
cosa
también, ¿eh?
No, pero es bastante común que en reunión de amigas, todas las amigas,
pero,
le cae con el vato.
Sí, pero en
bueno
WhatsApp.
No,
en
WhatsApp es otra cosa.
WhatsApp
estaba hablando de otra
está
cosa.
Está rarísimo.
Estoy hablando de otra
sí
cosa, pero un grupo de WhatsApp está rarísimo. La cuestión es que, bueno, todos estábamos ahí. Y entonces, ¿qué pasó con este güey? Porque me perdí pensando. A ver, la
nada,
cuestión
estaba
es
en el
que
grupo de WhatsApp.
Estaba en el grupo de WhatsApp.
De
según
las compañeras
el
de
grupo,
su...
tenía varios años de formado. Todo,
ajá,
normal. Hasta que supe que yo era administrador del grupo.
Achille.
El nivel de carrilla elevado entre ellos. ¿Y saben cómo lo supo? Ah, no, me pierdo, cabrón. Yo necesito un...
¿Cómo es esto?
Un administrativo.
Lo
que
colocaron
me lleve
de administrador, ¿por qué?
Pero no, parece que él lo había hecho, el grupo.
¿Cómo
bueno,
va a
lo
el
supe,
grupo?
Lo supe.
¿Dormido?
A lo mejor lo... Hace años, dice. ¿Qué hace años, WhatsApp, güey? O sea, no mames, Lonnie Wolf, no me,
sí,
no me confunda porque no quiero leer todo el mensaje de nuevo. A ver, lo supe hasta que me quedé con mi nickname solo. Dice...
Ah, se fueron todos del grupo. Lo creó él. No, no.
Puta.
Usted está diciendo que no recuerda y en realidad...
Usted drogado
sí
creó el grupo de ex compañeros de su esposa.
No. No,
esto está mal,
sí, sí.
Esto está mal
usted
por todas partes. Usted es peligroso.
Discúlpeme.
Bueno, pero esa historia, tomé el nickname de Lonnie Wolf, de Lobo Solitario, porque estaba solo en ese grupo.
Y
bueno,
sí,
los miembros
bien
del grupo poco a poco fueron abandonando
y
la
sí
nave.
Claro.
Bueno, sí, bueno, el
usted
administrador...
crea el grupo, agradece a todas... por haberlo agregado.
Sí, está raro. No, aquí, no, aquí sí, creo que como dice usted, retiro, ¿no? Dice, el administrador o los administradores me designaron a mí como administrador. Ajá. Y se fueron yendo, ¿entiende?
Qué raro.
Qué raro, todo esto está muy raro. Bueno, pues tengo otra. Si no le gustó esta, tengo otra. Échale. La otra historia, yo perdí contacto con mis ex compañeros de la universidad por casi 20 años.
Y por eso creó ese grupo.
Bueno, claro. Pero la pista entre ellos, no. O sea, yo seguía, sabían que andaban. Ajá. En noviembre del 2019 encontré a uno de ellos. Nos saludamos y me dice, te voy a agregar al grupo de WhatsApp, güey, de los ex compañeros de la verga. Y yo pensé, ahí vamos otra vez, ¿verdad? Bueno, me agrega, saludos a todos. Todos saludando, emocionados. Se organiza una posada para diciembre en casa de uno de ellos. La cosa es que también ese grupo ya traía sus broncas de antes. Y adivinen qué pasó.
No había nadie más que usted.
Me quedé solo en el grupo. Cabrón. ¿Usted no será que van a abandonar? Primero, ¿por qué a uno lo nombran administrador? Porque ajá, debe ser el más activo en el grupo.
Póngale,
usted
claro,
debe ser muy activo en los comienzos. Ajá. Este güey sí está para administrador, porque nosotros todos ya lo tenemos silenciado el grupo. Y después se pone tan activo que lo abandona.
Puede ser, quizás es su karma, su función en el mundo. Desactivar grupos de WhatsApp.
Sí, implosionar grupos de WhatsApp. Claro, claro. ¿A qué te dedicas, güey? Implosiono grupos de WhatsApp.
Yo lo necesito, ¿eh?
Sí, sí, hay. Sí, hay unos grupos que no sabes cómo implosionar, ¿no?
Sí,
porque...
no. Grupos que quedaron ahí de hace siglos y que de repente se activan. Sí, ay, sí, no manches, sí. ¿Por qué? Sí, son cuatro personas las que hay dentro de este.
Sí, yo les voy a decir algo.
Hacía 6 años que no se activaba.
Cuando un grupo de WhatsApp hace mucho tiempo que no está activo, no lo activen.
No, creen uno nuevo, no sé.
No lo activen, déjenlo morir, déjenlo morir dignamente.
Totalmente.
Eso es eutanasia de WhatsApp, déjenlo morir. Otra cosa, sobre todo porque a mí me involucra personalmente.
Sí que sí.
Los que sacan o los que no revisan mucho, o los que no están por mucho tiempo en Twitter.
Póngale.
Por favor, no reaccionen a tweets del año 73. O sea, ya está, güey, es todo chido. Pero ¿vio? Hay gente que saca su cuenta en Twitter y empieza a reaccionar a todo lo que ve. Tú. Y bueno,
perdón, yo soy un desastre.
¿Sabe lo que pasa? Bueno, usted es un desastre. Sentido. Usted es un verdadero
aparte
desastre.
Aparte no me doy cuenta y de repente voy a las notificaciones.
No, bueno, tiene que checar.
Y estoy, mire qué chido. Y de repente, hace 8 meses.
¿No? No, pasa en Facebook.
Bueno, me pasó con la rola nueva de KD.
Está mal.
Hacía un chingo que no entraba
hay que checar,
a la cuenta de YouTube de KD y tenía comencé a, si les contesté un mensaje de Kandinsky
mal
de hace 2 años, disculpen.
O sea, las redes sociales o se cuidan o se dejan.
Perdón.
Pero activar algo que
está mal.
En Facebook he visto también. Ajá. Así periféricamente gente que de pronto le reacciona a algo que pasó hace 8 años.
Claro.
Ay, qué bonita estás. Sí, hace 8 años estaba chulísima. No. Pero qué pedo, ¿no? O sea, eso es algo que va a haber que abordar en determinado momento. Ajá. En redes sociales. Porque uno le puede estar reaccionando.
A determinado tiempo.
No sé. Sí. Realmente póngale. No sé, porque sabe, sirve también como registro para uno. Para tener. Digo, lo que uno debe. A ver, chavas.
No, quitarse de notificaciones, ¿entiendes? No se enoje.
No me enojo.
Digo, quitarse, pero, entonces uno cuando entra ya no las ve como notificaciones.
Pasado
determinado tiempo, póngale.
Chavas del mundo, yo entiendo. Sobre todo los que no están así muy al pedo con las redes sociales. Ajá. Porque las redes sociales no hay cosa más tóxica. O sea, más tóxica en una red social
no
una pareja.
Sí, sí.
Entonces, digo, si no las atienden mucho, relájense un chingo y chequen. Es nada más cuestión de chequear.
Claro.
Porque ahí lo dice. Dice, por ejemplo, esto fue escrito hace 2 años.
Exacto.
Esto fue escrito hace 5 años.
Ajá.
Esto fue publicado hace 18 años. Si alguien lo republica, porque dice, recuerdo, remember.
Ahí, lo reactiva,
está chido, lo reactivó el autor. Ahora, andar reaccionándole a uno por cosas que uno ya no es, ¿no? Ya no es esa persona.
Sí.
Es un pedo. Era lo que le quería decir al señor Lagartija. Listo.
Disculpe.
Bueno, de otro modo, dice
de hecho, imagine que quede un comentario, póngale en Kandinsky, que dice, muy chida la rola, gracias. Y le contesta y dice, no, ya no me gusta, eso fue hace un año.
Totalmente.
Realmente me parece horrible la canción.
Yo evolucioné musicalmente, ahora estas mierdas no las escucho, realmente. Ahora escucho música clásica.
Yo ya
me pasé al rock sinfónico, esto realmente apesta.
Sí, realmente.
Bueno,
sí,
entonces, pero uno ahí reactivaría una conversación.
También.
Pero.
Bueno.
Pero lo peor es cuando queda así y el vato a lo mejor está, no sé, en Alaska.
Claro.
Sí. Bueno, Looney Wolf termina diciendo la tercera historia. No dejé que pasara esto. No quise quedar solo absolutamente en el grupo de WhatsApp. Y ahora la apliqué yo con el grupo de mi secundaria, a quienes también perdí contacto por más de 20 años, ya que trataba de animar al grupo, proponía reuniones, en fin. Ah, ve, es el activo.
Es el que activa.
Es el que le organiza. Sí, sí.
Por eso se van todos. Esta chingadera estaba súper muerta.
Me recuerda esos hoteles a huevo.
Claro, entonces se retira todo.
Usted es el resucitator del grupo de WhatsApp. O sea, bueno, tengan en cuenta, por eso implosiona el grupo de WhatsApp, es el que lo reactiva. Bueno, me recuerda eso. Esos hoteles donde hay animadores y animadoras.
Ay, sí.
Esos, sí. No, sí. Y ahora todos aquí, y ahora vamos a bailar a la piscina, y ahora
viene para descansar.
No, viene para descansar.
Por favor.
Sírveme mi trago.
Sí,
sírvemelo generosamente y déjame aquí que me estoy mojando las patas, ¿no? Bueno, entonces, y que chingue su mouse a todos, dice. Saludo. Ah, me fui de ese.
Ah.
Al final los activé y me fui, y que chingue
está
su mouse.
Claro, antes de quedar solo, sí.
Saludos a todos. Solicito una mentada de madre para todos los grupos de WhatsApp del mundo. Amén, dice el Looney Wolf, que los implosiona.
Sí.
Los implosiona por ser como es, simplemente. No hace ninguna actividad más allá de su personalidad demoledora. Un abrazo grande para el Looney Wolf.
Abrazo,
damas y caballeros, ya Macairo Donte de Bogotá, Colombia.
¿Cómo está, Maca?
Muy buenos días, mis queridos parceros. Bueno, les conté que estoy con Campanita.
No nos había contado.
No, pero sí está,
sí,
lo vimos.
Qué bien la va a pasar Campanita.
Campanita,
es
sí,
gran
cuidado,
anfitrión.
La va a pasar bien, pero yo escuché que es muy de subir cerros, de bajar. A lo mejor viene cansada,
Bueno,
pero
se los hace
volando, cáncela, Campanita. Se los hace volando,
sí.
¿Verdad? Los cerros se los hace volando.
Sí.
Así que no va a haber ningún problema. Pero se va con mochilita al hombro, Campanita. Un abrazo grande para Macairo Donte de Bogotá, Colombia, que se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el foco del DF mexicano en el día de su cumpleaños, por el EDEX, por Austria, la reina del Caribe, por la Silvería, por el Jumanji, por el Calpurnio, por el Mata Poppers, por el Mítico, por Tutsara, por Cretin Blaster, por Lorena, por Alfredo Alfarras, por Rosy Paz, por el hijo de Tlaloc, por Abel Lunático, por Linda Celeste, por el Gran Yu. Y así nos despedimos porque por derecho
con su monitor
por la FAP para pronunciar y escuchar a través de la red de nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Así que se va.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo histórica.
Histórica.
Sí, británica.
Wow.
Elegante. Histriónica. Y subastando todo.
Ah,
ya,
sí,
¿de qué
compro,
haciendo?
compro.
Pero
sí,
es todo.
Michael Caine es. Michael
Caine.
A ver, seguramente conocen a Michael Caine porque ha trabajado en infinidad de películas.
Claro.
A ver, los más acá en el tiempo es el Alfred de Batman Inicia y de Batman Caballero de la Noche de la trilogía de Nolan. Bueno, ese es Michael Caine, un actor británico cuyo acento londinense característico le dio en Hollywood siempre papeles de señorón inglés.
Sí.
A pesar de que tiene una historia detrás que no sería tan de señorón inglés, ahora la vamos a contar brevemente. Pero bueno, trabajó en Hannah y sus hermanas, la de Woody Allen, por eso ganó un Oscar a mejor actor de reparto. Trabajó en El Origen, en cientos de pelis. Para ser exacto, 154 películas hasta el momento, dos Oscars y muchísimos premios. Nombrado en el año 2000 Caballero de la Reina por su contribución a las artes interpretativas, a las artes escénicas. Él es de origen irlandés por parte de padre, un hombre que transportaba pescado en el mercado de Londres, por lo tanto creció en un barrio obrero en donde se habla un inglés con un acento denominado Cockney, que mismo que hablaba, por ejemplo, Amy Winehouse, que se considera vulgar, o sea, con mucho así, un tono, una forma cantada y una forma de lenguaje y de términos que se usan, muy vulgar, ¿no?
Sí,
muy de barrio, podríamos decir. Pero curiosamente, en su primera película como protagonista, Zulu, tuvo que interpretar a un oficial británico de clase alta, y de ahí que muchos creían que era un lord inglés de la hype y demás. Viene de orígenes humildes, pero terminó convirtiéndose en un lord, porque adinerado, afamado, y así, y como decíamos, caballero de la reina. Bien. Cumplió años a mediados de marzo, 89 años, uh-huh. y decidió subastar todos sus recuerdos.
Ah, chale.
Sí, todas sus cosas, desde sus gafas.
Perfecto.
Tiene cuadros de Marc Chagall, cuadros, wow. Es una subasta interesante. Entre los tesoros del intérprete británico hay decenas de objetos personales.
Ajá.
Y algo que me enterneció mucho, hay muchos autógrafos de otros actores.
Claro.
Y me imagino ahí al señor Om diciendo, sí, voy a trabajar con usted. A ver, Woody Allen, por ejemplo, que lo dirigió en Hannah y Susan Mann, ¿me puede firmar un autógrafo? No sé, o mucha visión de negocio.
Póngale.
O un chingón, realmente. Sí, pero claro. Bueno, ahora subasta todo Michael Caine. Con 89 años habrá dicho, para que venga alguien y me lo subaste, lo subasto yo.
Exacto.
La cuestión es que él tiene dos hijas y demás familias que le deben haber dicho, pero papá, ¿y qué onda? Y onda que me lo subasto yo y yo me lo gasto o algo así. Así que, bueno, tenemos la subasta de Michael Caine. Nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso 9 de Juli. Un beso grande para 9 de Juli ahí en Buenos Aires, Argentina. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Sigo como siempre,
un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.